Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
¡Qué alegría! Muchas gracias por este recibimiento. Estamos en Rosario.
Y claro.
Finalmente estamos en Rosario. Tal como acaban de oír ustedes, amigos oyentes, que no están aquí, estamos en Rosario. Gracias a todos. Gracias. Este es nada menos que el Teatro Broadway, que sí está en Rosario, pero además ofrece una arquitectura de tal naturaleza que uno tiene que ser un poco mejor de lo que es.
Sí.
Cuando digo de lo que es...
¿Y qué hacemos?
Estoy
¿Y?
Poniendo cara de lo que somos. Así que no sé cómo vamos a salir de semejante desafío. Antes de comenzar el programa,
sí, señor.
Me han preguntado algunos asistentes cuál será nuestra próxima función. Bueno, esta.
¿Esta? Sí, bueno, ¿cuál?
Esta.
Ah.
Que todavía no empezó. Pero la siguiente...
Es el sábado, en el Teatro Roma de Avellaneda.
Y esta señora que me lo preguntó dirá, ¿cómo el sábado? El sábado no está este programa.
Bueno, vamos a ver.
Es así. Esta vez sí. Y así toda la vida.
Sí.
Bueno, sí, el sábado en el Teatro Roma de Avellaneda. Yo quiero decirles a las personas que mañana, viernes, no van a estar ni en Rosario ni en Avellaneda, que sí. Vayan por favor a ver Clandestino Maracaná.
Sí, sí.
Es una obra de teatro con dramaturgia y dirección de Marcelo Pérez. Es la historia de un bar.
¡Ay, qué lindo!
Está muy bien, hacer un bar es un lugar que al mismo tiempo es público y es privado. Cuando usted pone, no digo que pase esto, yo no la vi la obra.
Bueno, bueno, sí,
pero cuando uno pone en escena un bar, la cosa puede ser pública, es decir, general.
Sí.
Todos los tipos del bar arman un lío bárbaro, bailan, eso sí, es público.
Sí, sí, público.
Y por ahí, en una mesa, hay una parte. Los apartes que en teatro uno pone la mano así y es una parte.
Sí, señor.
Entonces dice, tengo que decirte algo importante.
¿Pero qué?
Acabo de asesinar a mi tía.
¿Qué se van a servir?
Y ahí viene. Y después. ¡Lo
público!
Bueno, esto debe ser Clandestino Maracaná, la obra de Marcelo Pérez, que se estrena, no se estrena, que está todos los viernes a las 22:30. Mañana es viernes. Así que vayan, es en el Tinglado, en Buenos Aires, en Tinglado, Mario Bravo, 948. Entradas Alternativa Teatral. Trabajan Agustín Belloli, Daniela Colucci, Soledad Leone y muchísimas personas más.
Y Víctor Heredia.
Que no me, y, sí. Y Víctor Heredia.
Víctor Heredia, entre otros. Otros, entre otros. Otros.
Bueno, muy bien.
Bueno, listo. Me han ordenado.
Sí,
o me han sugerido terminantemente.
Sí.
Que,
las autoridades de la radio, dice usted,
sí,
¿no?
Las autoridades de la radio.
Porque yo vine en lancha con los directivos de la radio.
Sí, sí.
Y tuvimos un viaje delicioso.
Los vi que llegaron al embarcadero principal acá,
sí,
frente al Monumento a la Bandera.
Pero lo vi que usted iba haciendo,
sí,
agarrado, ¿cómo se llama?
Esquí acuático.
Esquí acuático.
Sí, sí, sí. Con un micrófono y cable largo.
Sí, hacemos, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo
hacemos
va?
Esquí acuático con un micrófono y vendemos cosas, hacemos propagandas de verdulerías.
Es fantástico, pero yo justamente estaba buscando una empresa original para hacer la publicidad.
Claro, claro. Y entonces él iba atrás, agarrado, sí, sí, con, sí, una mano, y con la otra tenía el micrófono y decía, ¡atención, público de Rosario! Esta noche, a las 20:30, en el Teatro Broadway, Clandestino Maracaná.
Sí, sí.
Y cosas así.
Y después hace...
Bueno, el tema es, ¿qué hacer si te enamoras, oh joven,
sí,
oh jovencita,
sí, señor,
un muchacho,
sí,
que asistes
todo,
a esta,
sí,
función, si te enamoras de tu mejor amigo o de tu mejor amiga?
Es un tema difícil porque...
Seguro, mí, ¿no? Seguro, no, acá hay un caso, entre tanta, sí, gente que hay.
Levante la mano aquel, sí, que... Seguro. Se haya enamorado secreta o públicamente de su mejor,
mire,
amigo.
Allá.
Allá y allá.
Allá.
Y acá.
Una mano.
Acá,
allá.
Atención. Allá. Atención.
¿Usted es el amigo o es el otro o la otra? ¿Por qué? Porque
bueno,
hay que ver si viene, quién viene con
usted. Usted sabe que en los últimos días estamos haciendo esta clase de preguntas en todos los teatros del país.
Es una encuesta, ¿eh?
Sí. Y la mayoría de las personas guardan la mano. Cualquier pregunta que, sí, le hagamos,
sí,
por discreta que sea, por,
sí,
ejemplo,
señor,
usted tiene sexo con su vecina, levante la mano.
Claro.
Y puede creer que nadie la levantaba.
No.
¿Por qué? Porque se conocen todos.
Claro.
No, no sé si se conocen
en
todos.
En cambio, en Rosario no, porque es una ciudad más amplia.
Claro.
Y entonces, si usted está enamorado de su mejor amiga, levante la mano.
Es un relajo.
¿Qué me importa?
Total.
Si le hubiéramos preguntado otra cosa, hubiera sido,
yo creo que
peor.
Sí.
Peor todavía.
Pregúntela, va a ver.
Bueno, se la voy a preguntar después.
Bueno.
Bueno. Dice, las historias de amistad algunas veces terminan siendo algo más.
Sí.
Nada más.
No, no, bueno, pero está...
Bueno, no.
Hay momentos en que la historia entre dos amigos puede convertirse y dar paso a una relación sentimental. ¿Y qué?
Bueno, sí. No, pero...
¿Dónde está el problema?
Bueno, no es un problema, pero ya está, esa relación está asignada por una historia que usted no puede falsear, porque usted fue amigo.
¿Y qué?
De esa persona.
Sí, el acuerdo inicial fue de amistad.
¿Usted hace acuerdos iniciales,
no, bueno, pero, sí,
con cada persona que conoce?
Pero escúcheme, a mí me
pasa... ¿Cómo le va? Bueno, mire, antes que nada.
Sí.
Vamos a ser perfectos desconocidos.
No, bueno. Yo como tenía un problema de timidez, era muy vergonzoso.
Ah, sí.
Cuando, en la, cuando era chico, adolescente, cuando me gustaba una chica, prefería ser amigo a ser novio.
Bueno, no, no es que...
Yo eso es lo que hago cuando no me gusta una chica.
No, no, pero... No, era más fácil ser amigo.
Es más fácil porque le dice, bueno, soy tu amigo. Pero claro, a veces, si usted ya le gusta de antes, y es amigo, es amigo,
era
es amigo,
lo que me pasaba
amigo,
a mí.
Es amigo, y... no sale más de esa
no,
situación.
Más.
No sale más.
Yo escuchaba como ella me contaba que estaba de novia con
claro,
otro.
Eso bueno, es terrible. Bueno. Y usted, tiene las manos abajo de la mesa,
sí.
Si hubiera una cámara registrando sus uñas, se vería como estar rasguñando la madera.
Sí. Sí.
Mientras la tipa le dice, no sabes lo que es ese hombre para mí. Me hace vibrar.
Señor.
Pero es cuando... usted en la mesa.
He conocido casos de algunos que se atrevieron a pasar el límite de la amistad al noviazgo. Y ella le dijo, no, yo te quería como amigo.
Claro,
sí.
Bueno, claro, como bueno, en Carla de la Italiana.
Bueno, claro.
¿Se acuerda? Entonces, yo te quería como amigo. Segunda Napolitana.
Sí.
Y es un problema ese porque...
¿Qué hace
¿cómo
usted,
sigue?
¿Qué hace usted si le dice, mirá, X, Carla,
sí,
digamos?
Sí.
Mirá, Carla...
Sí. Yo siento algo más.
Yo siento algo más, sí.
Sí. ¿Qué?
Somos amigos, pero yo siento que mi corazón...
Palpita.
Ahí está.
Sí. ¿Para qué?
Palpita. Bueno, no se me ocurre qué decirte, Carla, pero te voy a dar un beso.
No, espera.
¿Vio?
Con todo lo que te aprecio como amigo...
Sí, Carla.
Porque siento que sos mi mejor amigo.
Sí, Carla.
Pero en cualquier otro aspecto me das asco. Pero te lo digo de corazón, vos sabés que todo lo que te quiero.
Ahí yo creo que tiene que decir, bueno, sigamos siendo amigos, tiene que decir usted. No.
Sigamos siendo amigos, porque claro, en una de esas se viene el techo abajo y algo sucede, ¿no? Por ahí alguna limosna, por ahí un día tomás una copa de más, me agarrás la mano...
Hola.
Hola.
Ya me conocés, soy el atorrante del barrio.
Sí, sos un divino. Te veo pasar.
¿Te puedo tocar la mano?
Por favor.
Recién te conozco, pero...
Toma la otra.
Bueno. ¿Quién es el señor?
Este es un amigo.
El mejor.
Bueno, entonces los dejo cuando estés bien solita.
No, quédate. No, es cierto. Se puede sumar. Si igual ahora Ricardo se va, en un rato no tenías
cuenta. Cualquiera te gusta más que yo, Carla.
Bueno, sí, en el sentido de gustar, sí.
Bueno, acá dice, en estos casos hay mucho que ganar y mucho que perder.
Claro, ahí sí está.
Son muchas, claro, porque lo que pasa es que lo que suelen decirse por ahí, lo que dicen los sabios de los barrios, es que, bueno, perdés una amiga.
Sí, bueno. Ese es el tema.
Perdés una amiga.
Viene de comer pancho con las cuatro salsas.
Sí. Bueno, no. Hay que ver que la línea entre la amistad y el amor romántico es frágil.
Sí.
¿Dónde considera usted, doctor, qué tal? Mucho gusto en tenerlo aquí, siempre atento a todos los asuntos que despiertan el interés juvenil, ¿no?
Sí, ¿cómo le va? Buenas
noches. ¿Dónde estaría la raya que separa la amistad y el amor romántico?
Bueno, es muy interesante tu pregunta y te felicito por la misma. Pero se trata de una raya difusa.
Sí, claro.
Porque
una raya punteada es.
Bueno, hable por usted. Uno empieza a transitar, vamos a decirlo así para que se entienda, empieza a transitar la raya de la amistad, llamémosle.
Sí. Y al final...
No, y al final...
Cuando uno quiere acordar...
Y de pronto ocurre algo, porque a veces es una circunstancia, un gesto.
Sí.
Ella le saca una pelusa del saco y se levantan todas las térmicas.
Cuidado porque yo le cuento algo... mío, ¿no?
Sí, bueno,
a mí, me sacas una pelusa del saco,
sí,
y despertás un gigante dormido.
Bueno, está bien.
Cualquier cosa, ¿eh? Me podés hacer cualquier cosa. Sí. Pero menos sacarme una pelusa del saco.
Por eso sale de su casa lleno de pelusa, tiene un,
claro,
un frasco de pelusa.
Van a hacérmela sacar, sí, una, sí, por una. Bueno, finalmente, la pregunta es esta,
a ver,
pregunta filosófica. ¿Puede existir la amistad entre un hombre y una mujer? ¿Eh?
Y sí, claro.
La respuesta, para mí, puede ser controversial. ¿Me hago cargo?
Bueno, ahora se cargó.
Para mí sí.
Ah, bueno, señor.
Yo, si quiere que le diga la verdad,
sí, sí,
no sé cuál es la respuesta, pero que nunca lo he visto, nunca vi.
No, no vio amistad.
Nunca vi. Verdadera amistad entre un hombre y una mujer, nunca vi.
Pero vio relaciones amistosas, pero no una amistad.
No, no, vi gente que fingía.
Pero ¿cómo sabe que finge?
Mi amigo Funa. Generalmente son tipos que andan detrás de la tipa y les alcanza solo para amigos.
Claro.
Sí.
Bueno, ese puede ser un caso. Pero hay...
Que es el único que hay.
No, no, hay otros.
Muy bien. Acá dice, quien tiene un amigo tiene un tesoro.
Sí, lo escuché.
Sí, señor.
En realidad, todos decidimos quién forma parte de nuestro círculo de amistades. Porque los amigos son la familia...
Sí.
Que no se elige. Que se elige.
Bla, bla, bla. Media hora de pésima literatura. Bueno... ¿Cómo saber, y aquí viene el asunto, ¿no? ¿Cómo sabes, disculpa que te tutee,
si es un, dale, amigo o si quiere tener algo más?
Claro, si vos mismo estás enamorado de tu mejor, sí, amiga o tu mejor amigo.
Bueno.
Vos misma, por ejemplo. O jovencita.
Yo creo que, por ejemplo, si ella, en el caso mío,
sí,
si ella, por ejemplo, detrás de un biombo, se cambia, se pone toda desnuda.
Bueno, sí, obvio. Sí. Pero...
Y a mí no me pasa nada.
Se pone toda desnuda, ¿no era más fácil decirse, claro, desnuda?
Claro, en ese caso usted es desnuda. Amigo.
Soy amigo.
Si le pasa, sí, no, no,
soy,
no es amigo.
Amigo.
Incluso usted puede hacer la experiencia, sí, con, sí, sus amigas.
Sí.
Oye, fulana, le dice, ¿por qué no te desnudas detrás de ese biombo?
Sí, sí.
Y así yo me doy cuenta de si soy tu amigo verdaderamente o si quiero algo más.
Sí.
No, lo peor es cuando su amiga...
Sí.
Se desnuda,
sí,
y le sigue hablando como si,
claro,
nada, fue a tomar el colectivo.
Ah, a mí no me importa.
Se va cambiando porque...
Por mí que siga hablando.
Bueno, sí.
Bueno, dice, pero acá hay indicios. Primero, no la tratas igual que a los otros amigos.
No.
No.
No, claro, ahí está.
¿Y cuál es la diferencia?
Y la diferencia, usted por ahí va y le regala un chocolatín, a un, por ahí a un amigo normal no... Otro día va y le corta una rosa de un rosal y se la da.
Sí,
a un amigo común no.
Mm.
¿Por qué usted no le regala chocolatines y rosas a sus amigos comunes?
No, no, porque claro, no.
¿Te importa más que otros amigos? Y sí.
Sí, si le gusta, sí. Ahora, lo que no entiendo del informe es una cosa. Él... ¿Todavía no se da cuenta? ¿No está seguro?
Claro, ni siquiera... ¿Cómo será el tipo estúpido?
No sé.
Que ni siquiera se da cuenta si está enamorado o si es amiga.
Porque uno se da cuenta.
¿Cómo no se va a dar cuenta?
Claro.
Y más, si uno, como en mi caso, cree que no existe la amistad.
Bueno, sí.
Entonces no hace falta ni que se dé cuenta.
Claro, ya viene
ya
así
viene
de la
con
casa.
Una epifanía desde su casa.
Sí.
Bueno, ¿alguna vez estás impaciente por ver esa persona?
Bueno, claro. Si le gusta, está impaciente, no ve la hora de que llegue el momento.
Dice, ¿quiere fundirte en sus brazos?
Sí,
a mí
sí.
Me ha pasado.
Sí,
¿cómo?
De fundirse.
De fundirme.
Sí, sí. Sí. Por un amigo.
Sí.
No, yo sí lo digo toda vez que tengo oportunidad en los congresos,
sí,
y las ponencias, ¿no? Y te agradezco esta...
¿Usted es el doctor Prete?
Sí. Sí. El doctor Prete, ¿usted me conoce de qué?
Sí, lo vi los afiches. Hoy estuve caminando por acá, por Rosario, están los afiches suyos.
Sí, 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 estoy haciendo una gira por todo el país.
Así que, ¿usted qué hace? Discúlpeme, ignorancia. ¿Adivina la suerte?
No, no, señor. Tengo formación gestática cognitiva. Ajá. Psicomotriz. Y...
¿Automotriz? No. Vende autos.
Sí. Doy conferencias de coaching espejado en parejas in progress, ¿no? Algo...
O sea, estamos hablando de coaching espejado in progress.
In progress, sí. Es un work in progress. Lo hacemos
es
una...
Genial. Es el mejor lugar que pudimos
Puede
haber...
continuar. Bueno, pero a mí me parece que hay otra pregunta...
Sí.
¿Qué vamos a hacer?
Al público.
¿Qué pasa si uno se enamora no de su mejor amiga, su mejor amigo, sino de la mujer de su mejor amigo?
Bueno.
O del marido de su mejor amiga.
Sí.
Levante la mano el que se encuentre en tal caso.
Ahí hay uno apuntando con un láser que no sé si es... ¿Al marido?
Es el marido.
¿A quién está botoneando? Pero bueno, yo no sé.
Nadie.
Si
van
a... Nadie, ¿ve? ¡Epa! Bueno, y ese es el tema. ¿Qué pasa allí?
Bueno, estamos hablando de, por ejemplo, un hombre que tiene un amigo.
Sí.
Y el amigo tiene una mujer.
Bien, hasta ahí va
hasta
bien.
Ahí usted lo ha descrito con maestría.
Hagamos un dibujito para no perdernos.
Yo creo que es de mal amigo. Entre
pero
los
eso
amigos.
No lo es maneja una, usted.
Es una traición a la amistad andar con la mujer del amigo.
Sí, bueno.
Bueno.
Pero a usted le importa tanto la amistad de ese al que no le regalaba ni chocolatines ni rosa.
Bueno, pero...
O de la otra que se quería fundir en sus brazos.
Si yo tengo que elegir 20 o 30 años de amistad, de compartir cervezas, de compartir asados, contra un minuto de lujuria...
¿Por qué tiene que ser un minuto?
¿Y por qué tiene,
¿y por qué
que,
tiene
ser
que ser 20 o 30 años?
Y cerveza y asado.
Claro.
¿Por qué todo? ¿Por qué todo?
Bueno, es difícil el tema.
Ahora, usted si percibe eso y no recibe ningún eco en ella...
Ese es el tema.
Ah, bueno, ¿por qué?
Ese es el tema. ¿Cómo hace uno, cómo hace una, a buscar un eco...
Sí.
En el marido de una amiga, por ejemplo, que empieza a gritar, ¡eco!
No, no.
Claro, claro, claro. Yo creo que, por ejemplo, si uno está en la casa del amigo y el amigo sale un minuto...
¿Cómo ella... va a salir? ¿A dónde va?
El amigo va
a buscar algo.
Va a buscar algo. Usted se queda solo en la casa.
Tiene un minuto.
Bueno, y ella...
Bueno, pero sí, bueno, total
bueno,
tenía...
Tengo un minuto.
Sí.
Si ella se desnuda, se pone toda
desnuda. No.
Atrás de un biombo.
Sí.
Bueno, me está dando a entender algo.
Usted puede hacer ese juego con la mujer de su amigo. Mirá, ahora que estamos solos, podemos aprovechar para hacer una experiencia.
Claro.
Para ver si... Pero es muy difícil.
Es difícil, además usted está en terreno visitante, ¿no? Está en la casa de ellos.
Sí.
Claro. Él fue... va y viene, habrá ido a la cocina a buscar algo, un magic click, algo.
Sí.
Y enseguida va a volver. Entonces usted ahí no tiene tiempo. Pero, si usted está directamente en el plan lanzado,
sí,
usted,
sí,
decídalo,
sí,
¿está en el plan lanzado?
Sí, sí, sí.
Está, bueno, perfecto.
Entonces, está enamorado.
Qué rápido cambió usted.
Usted tiene que tomar la decisión, claro. Ese es el asunto.
Usted toma la decisión.
Dice más, sí, a mí que me importa. Conviene pensar un rato en las que le hizo su amigo. Bueno, tan buen tipo no es.
No.
A lo mejor a él le conviene que ella lo deje. Bueno, ahí. ¿Y qué
usted,
hace, hago?
Usted, si es tan amigo, le conoce los movimientos a él. Sabe, ¿verdad? Que los martes
va a jugar a la pelota.
Va a jugar al fútbol.
Sí.
Claro, usted también juega al fútbol con él.
Sí,
pero
claro.
¿Qué le dice? tengo un esguince.
Sí.
Este martes, no cuenten conmigo. Y va a la casa donde está ella.
Pero usted está solucionando los problemas secundarios antes que el principal.
¿Cuál es el principal?
Que la tipa te quiera.
Ah, bueno, pero por eso le pregunté si usted está decidido.
¿Cómo vos arreglás el martes, qué sé yo, y qué hace? ¿Va y le golpea la puerta?
No, si no
lo quiere...
Sale
la tipa con un batón. ¿Y yo qué querés acá?
Olvídese, si no lo quiere, olvídese de toda esta historia.
Bueno, pero no es si lo quiere, vaya para adelante, y si no lo quiere, vaya para atrás. ¿Cómo me entero? Si me quiere o no me quiere.
Para mí,
ese es el asunto. ¿Cómo?
Puede tener...
Acá tendría que intervenir el Estado Nacional.
No, déjelo, no, señor.
Usted puede tener...
En los ratos libres.
Con otras concurrencias no viene el aplauso.
Usted puede tener una conversación que esté plagada de trampas para que ella le vaya dando a entender si está interesada o no.
Pero no se me ocurre ninguna trampa.
Bueno, está usted con ellas, están solos en el momento, el marido está usted y ella, y usted le dice, últimamente te veo triste.
Ah. Muy bien.
Es un psicópata.
Muy bien.
Es un psicópata.
Claro. Eso es lo que se necesita.
Claro.
Un poco de psicopatía para...
Sí.
Pero hace un rato quería al amigo que no iba por la
cerveza. Era mentira, para engañarnos a nosotros.
Señor.
Que somos los maridos de las mujeres que él desea.
Mire. ¿Por qué me ves triste?
Sí, ¿sabes que te veo? No tenés la alegría que tenías antes. Y a diferencia de antes, estás más voluptuosa.
Vos sabés que mis amigas me dicen que me ven como desdibujada.
Para mí, sos una vedetonga hermosa.
¿Pero qué decís? Ahí viene Jorge.
Hola, Jorge. ¿Cómo andás?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué hacías? ¿Sí?
No.
¿Eh? Nada, acá.
Tomando unos mates, tomando acá.
¿Querés factura?
Sí, ¿qué trajiste?
No, hay unos cañoncitos de dulce de leche de hace 2 días.
¿Quién te encajó esta factura?
Bueno, quedó
ahí.
Ya,
vos vas a la panadería, te vienen a entrar y se frotan la mano. Te encajan las peores facturas, las que no salen.
Bueno, pensé mirá que
esto,
te gustaba.
Mirá esto.
Pensé que te gustaba, no sé.
Es una verde.
Dámela que a mí me gusta, yo me la voy a comer. Riquísima, bueno. Carla, riquísima.
Voy hasta la esquina, enseguida vengo. Sí.
Bueno, ¿a dónde vas?
Cosas mías.
¿Qué me decías de la vedetonga?
No, que realmente, no sé si vos lo notaste, pero no dejo de mirarte cada vez que vas para la cocina, que venís.
Ay, no me hables así.
Te clavo los ojos.
Hola.
Sí.
¿Qué está pasando aquí?
No sé qué hacer. Estoy conmovida.
El señor ha captado,
sí,
el centro mismo del problema. Una cosa para mí es confesárselo por carta.
Sí.
Que tiene un inconveniente.
Sí.
Que esas cartas se destruyen, dijo alguien.
Sí.
Cartas como esta se destruyen, dijo Culian. Pero
no siempre.
Sin embargo, una confesión por carta se acepta mejor que una confesión si en medio de una conversación.
Sí, sí.
Dice, mira, estuve pensando, me gustás tanto. Un tipo que dice, me gustás tanto.
Sí, sí. Sí, le falta algo.
En
¿no?
cambio, si te escribe,
me gustás tanto. Es otra cosa.
Es otra cosa.
Pero escúcheme, hay un tema. Ya la carta no se usa más. ¿Qué va a mandar?
No se usa. Correo. Por eso mismo.
Tiene que ser un poco anacrónico.
No, sí, por eso mismo.
El asunto, un poco antiguo y un poco inusual.
Claro.
Para confesar una cosa que es inusual.
¿Acaso se usa de sirves de tonga? Vamos. Claro. ¿Te parece rara la carta?
No, vamos. Pero digo, hoy están los medios electrónicos. Le pueden mandar un email, le pueden mandar un WhatsApp.
Y por ahí usted recibe, ¿eh? ¿Sí? Una otra carta que dice...
La contestación de ella.
La contestación que dice, no sé qué voy a hacer con mi vida.
Bueno.
Esta carta, que ponele que te dé bolilla la mina, que te diga, sí, yo también estoy pensando en ti como amante.
Bueno, ahí hay que seguir adelante, sí.
Bueno, y aquí viene otro problema. ¿Qué hacemos para seguir adelante?
Yo creo que lo primero que tiene que hacer... es blanquear el vínculo con el marido.
¡No!
No, ¿cómo lo va a decir él?
Justamente, toda su vida va a estar dedicada, todo su esfuerzo de cada día estará dedicado a que el marido no se entere de esto.
Ah, bueno.
Primero
bueno.
Que no se entere nadie. Y después, si se entera alguno, por lo menos que no se entere el marido.
Bueno.
Sí.
Todo eso requiere mucho trabajo y mucha inversión.
Sí, es mucho trabajo. Y si después de ese trabajo le quedan ganas, es que sí, tiene claro, que seguir adelante.
Claro. Le voy a hacer otras preguntas de carácter moral, discúlpeme.
Sí.
Si usted se entera de que, digamos, el marido de una amiga suya la engaña, ¿se lo dice? Mejor, voy a plantear de un modo más machista.
Pasó ahora con Icardi algo así.
Que, claro. Usted se entera de que la mujer de un amigo lo engaña. ¿Se lo dice al amigo?
No.
Levante la mano el que se lo diría.
Ay, mire, ahí levanta. Hay varios buchones, sí.
¿Ves que está difícil?
Sí.
¿Cómo va a mantener en secreto un amor como este? Con tanta gente que levanta la mano.
Pero hágala así. Pero y la otra prueba. Ahora levanten la mano los que no lo dirían. ¿No ves que hay un montón que no sabe, no contesta?
Hay gente que no... Levante la mano, no sabe, no contesta.
Claro, ves. Es que los que no levantaron son los que ya lo saben.
Esas son las encuestas.
Sí.
¿Pero qué clase de amigo es uno que no le puede decir a su amigo que algo malo está pasando?
No, sí. Pero bueno. Lo va a hacer sentir triste.
Sí, un minuto, 10 minutos.
¿Qué 10 minutos?
Un año.
A mí una cosa como esa me puede durar toda la vida.
Bueno.
Pero le voy a decir algo más.
Sí.
Hay un caso que yo presenté antes por error, que es que usted es amigo de una dama, sí. Casualmente... el mejor amigo.
Sí.
Y el marido de esa dama la engaña. ¿Usted se lo dice?
Oh, esto es
más. ¡Claro que sí! Y ahí es donde aprovecha usted.
Sí.
Pero usted estuvo tejiendo todo este tiempo para llegar ahí.
Ah, estuve todo el tiempo para decir esto.
Y sí, se nota.
Ahí aprovecha usted. Mirá, te quiero decir algo. Tu marido anda con la verdulera.
Sí. Usted ya se lo dice en calzoncillo.
¡Ay, qué sé yo!
Sí.
Y aparte usted le puede agregar, y no vas a estar sola en esto.
Sí, claro. Toma este chocolatín.
Claro. Dice mientras... mientras se va poniendo más... más ligero de ropa.
Sí.
Dice, bueno, discúlpame. Ahí es donde queríamos llegar.
Bueno, sí.
Es decir, el camino del amor está pavimentado de traiciones, muchas veces. Así que se lo digo como su psicólogo. Si usted no está dispuesto a transitarlo, mejor es que se resigne
no estoy
a ser el amigo silencioso de toda la vida que va como un perro faldero.
Pero ¿por qué esa metáfora canina para la amistad?
¿Usted quién es?
No sé.
¿Qué hace aquí?
Me parece que soy el psicólogo.
¿Pero cómo? Si yo estoy en el medio de la terapia con el psicólogo.
Bueno, es que yo quise...
aparece otro hombre.
Lo llamé acá al doctor Rolón para tener una segunda opinión.
Bueno.
Y es el apodo que tiene él en el medio.
¿Cómo le dicen?
Segunda opinión.
No, bueno.
No, yo registro los síntomas, por lo que estoy viendo, registro cierta sudoración.
Es que sí, estoy desesperado.
Claro. Y
sueño.
¿Con qué soñás?
Con mi amiga.
¿Tu amiga es paciente del doctor también?
Sí.
Bueno, sí. Ah. Acá, digo, si yo hablara...
No se puede eso. Acelera los
todos
tiempos.
Somos del barrio, nos conocemos.
Sí.
Y casualmente se ha dado que somos... Uno es cliente del otro.
No, paciente.
Es paciente, sí, en este caso. Yo también incluso soy paciente de el doctor Benarés.
Ah,
que,
por favor.
Es una eminencia en huesos.
Sí, 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 por eso le decía. Porque Benarés es traumatólogo.
Efectivamente.
Sí, sí, bueno. Pero sí,
si él viene, me cuenta que está enamorado de su mejor amiga. Y yo le cuento que me duele la rodilla.
Bueno, sí, pero eso no es...
Y así, una cosa trae la otra.
Sí.
Cuando quiera acordar, esto es un relajo.
Bueno, sí, señor. Me parece que no hay que mezclar lo profesional y lo sentimental, ¿verdad?
Yo a veces siento, le contaba al doctor, a veces siento que las manos me burbujean.
Sí, claro. Él siempre rajunia las mesas del lado de abajo.
Bueno,
y el otro día estábamos hablando tranquilamente en su casa. Ella tiene un biombo.
Ajá.
Y estábamos hablando de temas así normales. Ella se tenía que cambiar rápido. Y en un momento me dijo, teneme el corpiño.
Claro.
Y me hervía la mano.
Bueno, sí. Ya es algo, ¿no?
Estaba... El broche metálico estaba al rojo.
Sí, sí, sí. Ya es un contacto, estableciste el contacto. Podemos en la prenda representar a la figura del todo.
Ella no se dio cuenta.
Aparte por el todo.
Ella no se dio cuenta y se vistió y tenía que ir a trabajar.
¿No se dio cuenta de qué?
De que él se quedó con el corpiño.
Yo me llevé el corpiño. Y lo puse con dos chinches en la habitación.
Ahora, cuidado, porque si usted, su amigo, sí, es el marido de ella, ¿verdad? Va a su casa, va a reconocer el corpiño colgado con las chinches.
Él le puede decir, ¿sabes cuántos corpiños se venden de esto? 20.000 por semana.
Sí, pero no que tenga bordado el nombre de Mirta.
El nombre de mi señora esposa, claro.
Y el número de documento.
No. Si este corpiño se perdiera, como suele suceder... Claro.
Por favor, remítalo. Bueno, usted se ríe. ¿Vio que alguna vez lo comenté? Esta es una nota al pie, como el libro de Dolina. Los calzoncillos, no sé si ocurre con todas las marcas, no sé si se fijaron, pueden hacerlo ahora, traen el número de quit. ¿De
quién?
Del fabricante.
Ah, porque no mío.
No, pues claro, por eso sería personalizado.
Claro, yo se lo compré.
Dice, quit número 20, 48.
Porque tiene obligación.
Ah, sí. Sí. Bueno. Sí, tienen la obligación de tener el quit.
Ah, no sé, lo dije para intimidar.
No aparece en otras prendas. ¿Por qué solo en los calzoncillos?
Porque es la prenda más íntima.
Sí, bueno. Pero la FIP no anda. Sí. ¿Qué?
¿A usted no lo agarraron?
No.
A veces salen así por la zona de los bancos. A ver.
No, señor, eso le pasa por llamar al Estado a cada rato como hace usted.
Sí, claro.
Que se le meten en eso, en los calzones.
Bueno, extraordinario este informe, ¿eh?
Sí.
Para terminar, ¿cómo interviene el Estado Nacional?
No hay manera.
Bueno, organizando todo.
¿Y cómo va a organizar?
Abriendo un registro.
Sí.
O varios. Registro de amigos que están enamorados de sus mejores amigas, nombre de la mejor amiga. Se hace como un padrón.
Claro.
Bueno, sí. Pero...
¿Cuándo el Estado registra coincidencia? Inmediatamente llama.
A cada uno y le dice...
Le dice...
Se concretó.
Sí, bueno, soy... ¿Qué tal? Soy el auxiliar fulano.
Sí.
Yo aquí una coincidencia... de su número. Con usted dijo estar enamorado de fulana y fulana está enamorada de usted. Así que, lamentablemente, vamos a tener que...
¿Cómo lamentablemente? No, no,
perdón. Encargarnos de este asunto. El Estado Nacional ya salió un vigilante para la casa del marido de esta chica. Sí.
No, pero debe haber un error. Yo soy el marido de ella.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Puede haber error.
Y bueno, puede haber errores. ¿De qué margen de error están manejando, más o menos?
Más o menos el 30%.
Bueno, es muchísimo, ¿no? Es muchísimo. Además, justo estamos planificando las vacaciones que nos vamos a San Bernardo ya la semana que viene, de lunes de enero.
Tenemos también una lista de los que salieron, marcados así en rojo, sí, pero al mismo tiempo planificaron las vacaciones. Ah. Entonces, nuestro agente va después de las vacaciones.
Ah, después. Ah, bueno, tienen esa consideración.
Sí, que quédese tranquilo.
Bueno, sí, no sé. No sé cómo la voy a pasar de allá.
Señores.
Bueno, mire.
Este es el fin. Es un...
No, no, es un tema que en
es
algún
un tema
momento
sabú.
Lo vamos a retomar porque no quedó del todo terminado, ¿eh?
No, no quedó determinado. No. Hubo mucha gente que no levantó la mano con ninguna de las consignas.
¿Por qué no levantó la mano? Porque es un tema sabú.
Bueno, sí, señor.
Sí, señor.
Considerado como un sabú de la sociedad.
Bueno, mire, considerando este tema tan, tan candente, yo tengo una pequeña reunión, no llegué a tiempo en la lancha a hablar todos los temas con los directivos de la radio. Si me permite, si quiere venir Gillespie, ¿un segundo?
Sí, sí, sí.
Son unos minutos.
¿Te vamos a hablar con los de la lancha?
Sí, 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 son los directivos de la radio, los de la lancha. Sí.
¿No será un pretexto para aprovechar mi presencia aquí? Ni no. Tratar de seducir a mi novia.
No. ¿Qué va a ser? No.
¿Saben qué día es hoy?
¿Qué día?
Hay una celebración muy festejada por los muchachones que se ríen de todo.
Sí.
Que es, según parece, el día de la persona engañada por su esposa.
¿En serio?
¿En serio? ¿En serio?
Felicidades.
San Martín de...
Con permiso.
Permiso, ¿eh? Ahora que estamos solos, voy a contar un amor y un dolor de Lawrence Stern, que era un escritor extraordinario, del cual hablaremos también. Pero empecemos hablando de ella, de Elizabeth Sclater, que fue una inglesita que vivía en la India, en plena invasión del imperio británico, ¿no? Ella había nacido en Angenjo, en la India, ¿no? En 1744. Me dirán, ¿cómo era inglesita entonces? Bueno, así eran las cosas en aquel momento. Era la hija mayor de May Sclater. May era un señor. Y una señora, Judith Whitehill. El padre estaba al servicio de la Compañía de las Indias Orientales. Bueno, el tipo se murió, el papá, y Elizabeth se quedó viviendo con su mamá en Bombay, la ciudad de Bombay. Y la hicieron casar a los 14 años con un señor Daniel Draper, miembro de una familia militar muy famosa en la dominación de la India. De hecho, un primo de Daniel fue Sir William Draper, un general que tomó Manila. Aclaración para el autor de este opúsculo. Manila queda en las Filipinas. O sea que si esa familia era famosa en la dominación de la India, la toma de Manila es una cosa que no debe pertenecer a este relato. Era muy linda Elizabeth, tuvo dos hijos y también tuvo una vida aburridísima. En 1765, Elizabeth y su marido visitaron Inglaterra por un breve tiempo y llevaron a sus dos hijos. A los pocos meses, Daniel, el esposo, regresó a Bombay y Elisa, le llamaban Elisa los amigos, se quedó en Inglaterra. A principios del 1767, cuando se hospedaba en casa de una amiga, Elizabeth conoció a un tipo. Y ese tipo era el escritor Lawrence Stern. Y se miraron mucho. Pero, momento. Contemos algo sobre Stern, que era irlandés, venía de una familia militar. Gracias a una beca pudo ir a estudiar la secundaria en Cambridge, en Inglaterra. Allí sufrió una hemorragia seria en los pulmones. Descubrieron que tenía una tuberculosis incurable. Se graduó y se ordenó sacerdote, se ordenó. Y estuvo primero en una vicaría en York y luego en Stillington. Empezó a meterse en política, pero al poco tiempo se dio cuenta que no le importaba. Durante su vida como clérigo, sus sermones se hicieron famosos con rapidez. Ya se veía algo ahí. Muchos dicen que fue charlista antes de ser escritor. En 1759, Stern escribió sus primeras cosas, pero ya era medio tarde. Ya tenía 46 años. Aprendan esos ansiosos, desesperados, que ya a los 14 años empiezan a escribir su memoria. De aquel tiempo data un romance político, una obra que escribió para apoyar a su decano en una pequeña trifulca eclesiástica. Era una sátira al estilo de Swift. Hubo un escándalo y el libro fue quemado. Stern perdió su buena relación con la iglesia, pero encontró su verdadera vocación. Y empezó a escribir otra cosa muy extraña y muy maravillosa, que fue Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy. Stern no la estaba pasando bien, había fracasado como agricultor, tenía tuberculosis, como se ha dicho, se había muerto su mamá, tenía una esposa, se había casado mientras nosotros hablábamos. Tenía una esposa pero que también estaba gravemente enferma y una hija que también enfermó de unas fiebres complicadas. Y empezó a escribir este libro lo más rápido que pudo. Hizo los primeros 18 capítulos entre enero y marzo de 1759. Pero déjenme contarle algunas cosas del libro de Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, que tienen que comprar inmediatamente, en vez de comprar ese notas al pie que anda por ahí. La novela pretende ser la autobiografía del narrador, que es el caballero Tristram Shandy, y dice, un escritor no puede conducir su historia como un mulero conduce su mula, es decir, en línea recta y siempre para adelante. Se le ofrecerán vistas y perspectivas que reclamarán perpetuamente su atención. Tendrá relatos que compaginar, anécdotas que recopilar, inscripciones que descifrar, historias que trenzar, tradiciones que investigar. Y era tan complicado el libro, es tan complicado, que él mismo cuenta, a pesar de la rapidez con que lo había escrito en la realidad, pero el personaje ficticio dice que escribir el primer día de su vida le había llevado un año. Y a ese paso iba a tardar muchísimo en terminar de escribirlo. Incluso dice por ahí, estoy escribiendo hace 6 semanas, yendo a la velocidad mayor, y todavía no he nacido. El libro está lleno de novedades que todavía impresionan. Estamos en el siglo XVIII, ¿no? En un momento, Tristram narra los últimos momentos del párroco Yorick, y está su amigo cercano, Eugenius, dándole el último adiós. Se muere Yorick y pide a los editores que la siguiente página esté completamente en negro, como si la novela estuviera de luto. Está llena de esas invenciones. Por ahí se saltea un capítulo, parece capítulo 23 y el siguiente capítulo 25. Y dice, el capítulo anterior lo arranqué de la novela, porque era tan bueno que era preferible sacarlo para que el resto de la novela no se desluciera. Esta novela, que está llena de juegos, fue leída por el general San Martín. ¿Cómo sabemos esto? Porque en las máximas para mi hija, un texto que pertenece al general, dice, refiriéndose a su hija, dice, inculcadle piedad aún para los animales que son dañinos. Stern dijo a una mosca, anda pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Eso escribe San Martín. En realidad no lo dijo directamente Stern, lo dijo un personaje, Stern, que era el tío, qué sé yo. Es raro imaginarse a San Martín, un espíritu que uno imagina clásico, austero, leyendo un libro como este. Era un libro que aún hoy nos hace matar de risa. Bueno, estas son las cosas que quería contarles sobre Tristram Shandy. Pero volvamos a Elisa, la chica de la cual Stern estaba completamente enamorado, ¿cierto? Volvamos y digamos que Esther quedó en una muy mala situación porque tuvo que manguear guita para terminar la novela. Bueno, dice la crónica que los primeros lectores del libro sabían que estaban leyendo algo extrañísimo por cómo estaba escrito. Esther contó minuciosamente su plan y cuidó cada detalle a los editores. Juegos gráficos, todo lo que hemos contado. El caso es que la publicación hizo famoso a Stern en Londres. Y así estaban las cosas, cuando en una reunión se encontró con Elizabeth Draper, que tenía 22 años, mientras el marido de ella estaba en la India, dice la crónica. Rápidamente se sintió cautivado por el encanto, la vivacidad y la inteligencia de Elisa, y ella hizo poco para desanimar las atenciones de un hombre tan célebre. De lo que estábamos hablando recién, señores. Elizabeth y Stern empezaron a encontrarse. Él se enamoró muchísimo, con una pasión que no se molestó en esconder. Las personas que no se molestan en esconder su pasión suelen ser un poco peligrosas. Parece que Stern era enamoradizo, tenía esa tendencia. Nuestro querido Alfonso Reyes decía que Stern se pasó la vida enamorado. Y bueno, qué mejor manera de pasar la vida. Subraya Reyes lo que el propio Stern declaró de sí mismo. Escribió, yo siempre he vivido enamorado. Hoy de esta, mañana de la otra princesa. Y pienso seguir así hasta el final de mis días. Stern y Elizabeth intercambiaban poemas, guiños, flores, caminaban, disimulaban contactos leves, se daban las manos con ambigüedad entre lo amistoso y lo amoroso. Y cuando el beso y lo que el beso arrastra estuvo por suceder, cuando la relación entre ambos no admitía más que la intimidad y no otra cosa, a Elisa le llegó la comunicación de que tenía que regresar a la India. Volvete, firmado tu marido. Y Stern quedó desolado. Ella le prometió regresar para consumarlo todo. Aún antes de embarcar, Elizabeth, Stern ya se puso a escribir el que se conoce como Diario para Eliza. Era una especie de carta amorosa por entregas en la que él la cuenta día tras día de lo mucho que la adora y lo mucho que lo extraña. Y diciendo que no vivía para otra cosa que para esperar su regreso, pero no vivió mucho. Nunca volvió a verla y Lawrence Stern murió a los pocos meses, a los 54 años de tuberculosis. Eso es lo que dicen los médicos, ¿no? Otras dicen que murió de tristeza. Marzo de 1768. Elisa en la India lloró muchísimo a Stern, se separó del marido, y se hubiera separado antes. Yo, Stern, le resucito y le digo, te hubiera separado antes, y me muero de nuevo. Bueno, se quedó viviendo ahí con un tío. En 1774, Elisa se volvió a Inglaterra. Vivía en el número 3 de Queen Anne Street, en Londres, una calle donde paraban muchas figuras de la literatura con las que se la pasaba tertuleando. Permítanme este vocablo. Pero en mayo de 1777, Elisa se enfermó gravemente y en agosto del 78 murió. Fue enterrada en la Catedral de Bristol, donde hay un monumento elaborado por el escultor John Bacon. La inscripción dice, a la memoria de la señora Elisa Draper, en quien se unieron el genio y la benevolencia y la belleza. Murió el 3 de agosto del 78 a los 34 años y el epitafio estaba tallado en madera. En madera noruega.
I was a girl, or should I say, she was a man. She showed me her room. Isn't it good? And now we do woo.
She asked me to stay and she told me to sit anywhere. So I looked around and I noticed there wasn't a chair. I sat on a roof, biding my time, drinking her wine. We talked until two, and then she said, it's time for bed. She told me she worked in the morning. I told her I didn't and crawled off to sleep in the bath.
And when I awoke, I was alone. This bird has flown. So I laid a fire. Isn't it good? Norwegian blue.
Es el trío sin nombre.
Thank you.
bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Rosario. Sí, sí, señores, volvimos. Más de 2 años pasaron. Pero che,
aquí estamos.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo no meter la pata en el restaurante?
Bueno.
Señor maleducado.
Sí, ¿qué tal?
Es muy frecuente cometer errores al dirigirse al mozo, al camarero, quedar, hacer papelones.
Claro, si usted ya va además inseguro porque se sabe.
Si usted está inseguro, peor. Usted, por ejemplo, es invitado a almorzar por su jefe.
Sí. Bueno.
El dueño de la radio.
Sí, tal. Señor.
Que...
¿Y le gusta la mujer?
No, no.
Ah, no, no.
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 Y usted, por ejemplo, empieza a limpiar el plato con un pedazo de pan.
No, señor.
No. ¿Qué hace su jefe en ese caso? Dice, lamentablemente, dice, mientras usted, dice, lo voy a tener que despedir, pastichote.
No, no, ¿cómo le va a decir así? Yo creo que usted lo tiene que imitar, lo que hace su jefe.
Claro, usted
lo imita.
No, ¿sí? No, pero si el jefe es también...
Es un cerdo.
Es un cerdo.
Y bueno, si es un cerdo son dos.
Bueno, vamos a ver qué dice aquí. El primero en llegar al restaurante tiene que ser el anfitrión, sí, el tipo que invitó.
Sí, el que invitó.
No. Si usted no es el tipo que invitó, no llegue primero.
No.
Y si usted llega y ve que no hay nadie, que no llegó el anfitrión, vuélvase.
No,
¿a dónde?
Se pone en la esquina o enfrente, medio escondido en el quicio de algún portal... Y
lo ve venir.
Hasta que lo ve venir al neato. Cuando entra, entonces llega usted.
Pero si usted lo invitaron a un lugar fino, de nivel, lo ataja.
Estamos hablando de lugares finos.
Bien. Lo ataja el metro.
Sí.
En la puerta.
Perdón, ¿tiene mesa reservada?
El metro puede ser criollo igual. Bueno.
Pero a mí me gusta este restaurante. Cosa dicha.
¿Tienen mesa reservada para venir a la mer?
Nosotros somos empleados de acá, de la empresa, y tenemos una cena porque somos los preferidos, ¿no?
¿Eh?
Todavía no llegó el señor...
Pastichotti.
Bueno, si quieren pueden ingresar y sentarse en una mesa.
¿Quiere ir tragando mientras...?
La mesa reservada para ustedes. Sí.
Si usted no tiene suficientes conocimientos sobre platos o vinos, lo adecuado es pedir asesoramiento a profesionales. Ah. Abogados.
No, 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 señora, profesionales de la etiqueta.
Arquitectos.
No, hay gente
ingenieros.
Que... No, señor, hay gente que da cursos de protocolo, de buenos modales.
Pero ahora, ya me senté.
Bueno, bueno.
Pero, no, pero,
al mozo.
Claro, pregunta al mozo.
Le dice, ¿vas?
No, no, lo llama con un pequeño gesto.
Ese no es un
¿cómo es el gesto? No se entiende eso. ¿Qué pide? ¿Un piano?
¿Qué
no
quiere pasar? Profesora, ¿cómo se llama el mozo?
No, bueno, el mozo, hay que considerar que los mozos actualmente tienen un campo visual de 20 grados.
Nunca,
no,
a mí nunca me ven.
No ven. No.
Yo soy invisible ante los mozos.
Claro, no lo ven. Entonces usted se tiene... Cada vez que pasan los 20 grados por usted, tiene que aprovechar para hacer...
Nada de hacer ruidos, por ejemplo.
No,
señor.
Lo llama y le dice...
¿Cómo se le dice? Porque ahora parece que mozo queda mal.
Queda mal.
En España queda mal.
Sí.
Pero acá también.
Camarero es muy afectado.
Lo mejor es señor. Señor, por favor.
Muy bien.
Señor,
muy bien.
¿Por qué? ¿Por qué me decís señor? Yo soy mozo.
No, bueno, qué mal llevado. Este lugar fino no puede tener este mozo.
Maestro.
Maestro. Jefe.
Jefe, está bien.
Jefe. Bueno, sí, los señores que se van a servir.
Bueno, ¿usted qué va a pedir, doctor?
No, yo quería ver la carta de vinos, porque estamos indecisos entre vino blanco, vino tinto.
Bueno, es una indecisión un poco
genérica.
Yo aquí
tengo la carta de vinos.
Sí, sí.
Querido señor.
No, señor, no, no. Es así la carta de vino.
La carta de vinos, no sé si... ¿quiere que le traiga la carta de Burdeos o de otra región?
Traiga las cartas que quiera, señor.
Ah, bueno. ¿Qué dice, sepa? ¿Qué sepa?
Je ne sais pas. Dice, no empiece a comer hasta que todo el mundo esté servido.
Claro.
Sí, sí.
¿Esto va para la mesa donde estamos nosotros o va para todo el restaurante?
No, no, a la mesa suya.
Yo siempre me sirven, agarro los cubiertos y me pongo así.
No, no, pero...
Cuando veo que el último tipo está servido...
No, pero sabe que a veces hay como una especie de trampa, porque le traen algunos platillos con salsas, con pan.
Sí.
¿Qué hace con eso?
Son como prolegómenos.
Claro,
¿no?
Pero ahí, ¿eso los come o tampoco?
No, lo come, porque, por ejemplo, en un lugar muy delicado, el metro, ya de parado.
Sí.
¿Cómo?
Lo atiende medio de parado al principio.
Ah, porque sí.
Todavía no los ubicaron.
Después se sienta el metre en la mesa.
No, no se sienta el metre. Usted está parado, entonces.
Se llama así el restaurante.
Sí.
De parado.
Entonces, le da un tip de mar, por ejemplo.
Ajá. Un tip de más.
No, un tip de mar puede ser un fragmento de marisco.
Ajá. Un fragmento de marisco. Sí. No me lo puede dar un marisco, no me lo puede dar entero. Sí. ¿Qué si yo, si no lo anduvieron cortando?
Le toca lo que le toca, creo que pulpo. Pero
por ahí le metieron un tarascón y lo dejaron, como hago yo con los mariscos.
No, entonces va haciendo una rueda de eso.
¿Sí? Muy rico, realmente. Esto es una tostadita con una anchoa, ¿verdad?
Bueno, cada uno lo ve.
Un pedazo de pizza que se cayó al suelo.
La pizza le salió un poco cocida.
Sí. Dice, cada cubierto tiene una misión.
En la vida.
En la vida, efectivamente. Por ejemplo, el cubierto de la mantequilla...
Sí.
Y solo para eso y para nada más.
Claro.
Sí.
Es decir, ¿para qué?
Es como una espatulita.
Para ponerle mantequilla, claro, al pan. No lo use para otra cosa.
No. Para limpiarse las uñas o algo así.
Nada. Porque... Estaba esperando que usted dijera eso.
Sí, porque tiene una cuña, ¿vio?
Sí. Es muy tentador.
Sí.
Para sacarse legañas. Sí. Etcétera.
Sí.
Etcétera. Dice, el pan...
Sí.
De cada comensal es el que está situado al lado izquierdo. ¿Al lado izquierdo de qué?
Claro,
suyo.
Tiene el plato, los cubiertos y un pan.
¿Un pan? ¿De qué restaurante va usted?
Sí, no, cada uno.
Meten un pan ahí como...
No, bueno, pero vio que es individual. ¿Usted
tiene
por qué?
Que haber una panera, señor.
No hay panera.
Con distintas clases de Marroco.
No, no, señor. Bueno.
Que me venís acá, me metés este pan acá.
No, son tres... Son,
como si estuviera repartiendo.
Sí. Son tres panecillos que ponemos por comensal.
Ah, y... me conté las costillas.
No, porque si usted toma el de la derecha, le está sacando al otro.
Sí, como en el banquete de Ravenna.
Y bueno, entonces, por eso es importante considerar todas estas instrucciones.
Bueno, dice, al terminar el plato, los cubiertos se dejarán en el centro del mismo... Del mismo plato.
Sí,
del
plato.
No,
sí.
No de otro plato.
No, 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 de ese mismo plato.
Del mismo, está muy claro. Sí. Y juntos, en posición vertical. En posición vertical no se pueden poner.
No. No,
nunca
no.
Vi. ¿Cómo hacés para que...?
Un mago.
Un mago. El cuchillo y el tenedor mirando para arriba, piedraíta hace eso.
No, dejan los cubiertos en las 12 en punto.
Claro.
Ah, pero horizontal.
Claro, porque si los cubiertos están los dos juntos, quiere decir estoy satisfecho.
Ah, sí.
Y
sí.
Tiene que hacer un bollo con la servilleta, no la doble. Porque si se la ven doblada...
Sí.
Andá a saber lo que...
No, no, interpreta. Puede interpretar, es una confusión absoluta en el medio de la comida. Que dice que...
Sí, señor, se señalan, te dice. Sí. Ahí se
dice. Y bueno, sí. Entonces, por eso le digo. Bueno.
La servilleta, ¿dónde hay que ponerla? Porque ahí
hay mucho
cada vez que hacemos una de estas notas, cambian las cosas.
Sí. Yo creo sí. que hay que ponerse en la falda.
Sí, en la falda, por supuesto. En el regazo.
Y desplegada la servilleta.
Sí, desplegada, no la va a poner doblada. Ya bueno, dijimos que doblada no.
Bueno, desplegada. No.
Usted pone la servilleta sobre las piernas. ¿Abiertas o cerradas? No,
cerradas.
¿Qué está comiendo empanada? No, cerrada, pero no tanto. Las piernas como el campo visual del mozo, 20 grados abierta.
Bueno, si el adorno de la mesa te molesta, sácalo. Pide que lo retiren.
Sí.
Si está pegado a la mesa, como suele ocurrir.
¿Cómo va a estar pegado?
Lo levanten y se llevan a la
coma, mesa. Coma directamente sin mesa. Bien. En cuanto a la propina, ya le vas a dar la propina. Todavía no empezamos a comer.
Si no empezó a comer.
No conviene darle la propina antes.
No, porque a veces cambia de turno. El mozo claro. A los 10 minutos se va.
Claro. No te ofenderes, tenemos que cobrar. tenemos que hacer la caja. No.
Además, con el centro de mesa que usted señaló antes, a veces no ve a la persona que está enfrente en una mesa circular.
Sí.
A veces son centros muy importantes porque hay artistas consagrados que hacen esculturas en hielo, por ejemplo.
Sí.
Y se le va derritiendo.
Sí. ¿A dónde nos trajo a comer?
Sí. Todo lo... última vez que vengo.
Todos los adornos son de hielo.
Sí. Le estuve hablando a la persona que estaba detrás del adorno creyendo que era una mena.
Sí.
Y era el marido.
Porque a veces hay un cisne en el medio, ¿vio qué?
Sí.
Es muy frecuente el cisne.
El lago de los cisnes. Qué hermoso.
Sí, pero de hielo. Y ahí usted no ve al otro y se incomoda también si tiene que alcanzar algo. No se puede estirar.
No.
Y si a uno se le cae, por ejemplo, algo bajo la mesa, ponele.
Ahí se le cayó
un pecado. ¿No? Sí. Yo voy a simular... Vaya. Que algo se me cae.
Haga el acto de que se le cayó algo bajo la mesa ni no vuelve, sí. Además.
Hay gente que no vuelve.
Es un viaje eso.
Yo me encontré una vez, se me había caído un raviol.
Sí, puede pasar. Sí,
un raviol, dije, es un desperdicio.
Sí, sí.
Y fingí que sí. Me iba a atar los zapatos.
Sí.
Me voy a atar los cordones.
No, pero no lo diga. No,
sí.
Me agaché.
Sí.
Y el raviol me lo comí abajo.
Claro.
Sí, sí.
Miro hacia la izquierda y me encuentro con una chica.
¿Abajo de la mesa?
Hermosa. Que se estaba comiendo también otro raviol.
¿Otro raviol? ¿Pero qué pasaba? Se caían los ravioles.
Le dije, alma gemela. Le dije.
Qué linda casualidad. ¡Qué lindo!
Y bueno, empezamos a conversar.
¿Ahí abajo?
¿Cómo te llamás? ¿Qué haces? Siempre abajo la mesa. Y, una cosa trajo la otra.
Bueno, no
¿cómo
sé cuál
una hay, cosa trajo digo, la otra?
Disculpame, sé que este no es el mejor lugar.
Y sí, ya lo creo.
Pero estoy flechado, le dije.
Bueno, qué rápido.
Y bueno, ahí nomás...
¿Qué?
El beso fue la respuesta
se besaron.
Automática de nuestros cuerpos.
¿Se besaron en la boca?
No, nos amamos.
Bueno, sí, bueno.
Ya como la media hora, imagínese.
¿Media hora?
Le digo, che, porque ya la trataba del che.
Bueno.
Yo soy así.
Sí, bueno.
Che, digo, volvamos porque...
Claro.
¿Vos viniste sola? No, dice, vine con mi esposo.
Ah, ¿estaba casada ella?
Sí.
Bueno...
Dice, che, me pasa algo. No encuentro.
¿Qué?
El lugar mío.
¿Cómo?
La silla, porque abajo de la mesa todo es igual.
Claro.
No se distingue.
¿Y?
Esa fue la última vez que la vi.
No, pero.
Porque se metió en un hueco.
Sí.
Y salió hacia arriba. Que se,
no emergió. Sí.
Yo después volví a mi lugar.
Sí.
Y la empecé a buscar en lo alto.
Sí.
Y comprobé. Que el arriba de la mesa es una cosa,
sí.
Y el abajo es otra.
Sí, bueno.
Algo que Freud había vislumbrado. Empecé a buscarla por arriba.
¿Y sí?
No, ninguna
no
era.
Uy, Dios.
O sea, para volverla a reconocer, tendría que haberle pedido a cada dama que se agachara bajo la mesa para mirarla.
Claro.
Mejor. No, me fui.
Sí. O tendría que haber sido como la Cenicienta, en vez del zapatito, sí, llevar un raviol.
Llevar un raviol y probárselo a cada uno.
Una por una.
Si deseas probar la comida de otro comensal...
Pasar. Sí. No. No corresponde.
Sí, bueno, pero pasar el plato del pan. ¿Para qué? El plan ese del que le hablé, sí, agarra el plato, el pan lo tira.
Sí.
Y me dice... ¿Me pones un poquito?
No, ¿cómo va a ser así? Además, por ahí es algo que chorrea con salsa, con cosas
dice,
así.
Dice, si un pedacito de alimento se te ha metido entre tus dientes,
sí,
no hay mondadientes, ¿eh?
No, ¿ah, no? No, no. Los restaurantes finos se los tiene que los traen de adentro, los tiene que pedir.
No, y no hay, no hay.
Y no hay.
A veces, ¿sabes qué es bueno? Ir por los rincones, los pasillos, a ver si encontrás una escoba.
No, bueno, pero es que hay una, sacar una...
Sacás una pajita.
No, no, bueno, no es muy delicado.
O si no, ir directamente al baño y ahí limpiárselo.
Ahí todo, bueno, sin...
Desvergonzadamente. Del
modo. Ahora, ¿por qué no ha avanzado la industria del mondadientes? Ese... Yo que siempre igual, ¿no? No se creó algo para sacarse los restos de comida.
Y los bosques que se han talado.
Bueno, y los bosques... Pero algún tipo de aspiradora como la de los dentistas, vio, de la de la, sí, saliva.
Eso es más asqueroso que el peor de los mondadientes.
Sí, pero si usted lo instala como un objeto,
pero
que no es asqueroso.
El que inventó el mondadientes es un genio.
Sí,
no,
claro,
es un tipo común. Porque el mondadientes puede estar tan disimulado con ambas manos.
Pero usted, ¿qué hace con la mano? Y ese movimiento es peor.
Que nadie... Está lleno de gente.
Es mejor, claro, tenerlo a la vista.
Que nadie se da cuenta de lo que usted está haciendo.
¿Y qué está haciendo? ¿Tocando la armónica?
Bueno, no utilices el mantel o la servilleta para limpiar los cubiertos.
No, no.
Si los cubiertos suponen que tienen que venir limpios. Si están sucios, si usted descubre, sí, un cubierto chucho...
Sí, sucio.
Lo llama al... ¡Vos, vas!
Sí.
Y le dice, este cubierto está sucio.
Bueno, se lo cambio por... No. No se hace ningún escándalo. Sí, lo hace.
Este también.
Este también.
Ah, vale.
Y lo del resto de la mesa también.
No, además, no, no, no,
además, bueno, usted los trae en el bolsillo, mozo.
Sí.
¿Para usted que tenga dedo marcado es sucio?
Sí. Mire lo que son los vasos. Tienen 20 dedos cada vaso.
Y bueno, dos personas.
Y tienen ahí el vaso este que me ha tocado a mí.
Sí.
Tiene trazas de haber contenido una ensalada de fruta.
Bueno, sí, puede ser los tragos exóticos.
Esto de servir en un vaso largo la ensalada de fruta, mozo,
sí,
es una mala idea.
Sí, bueno, claro que sí.
Porque se quedan los trozos de fruta...
Abajo.
...pegados, sí, en el fondo, por no decir,
sí,
otra,
sí,
cosa.
Sí, 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 dígalo así.
Y uno tiene que estirarse así...
y darle.
Pegarle en el fondo...
Sí.
Te puede lastimar.
No, y lo mismo, déjelo, no hace falta tragar hasta lo último y absorber.
Pero se quedaron pegados casi la mitad, mozo.
Sí.
Bueno, últimas situaciones. A la hora de garpar, no se considera de buena educación pelar la calculadora de bolsillo.
No, que vas a la cuenta.
Y ponerse a hacer los repartos. A ver,
sí,
momento.
Bueno,
vos te comiste.
Por favor, está el embajador, está. Por favor.
Pero también es de mala educación comer mucho,
sí,
y aprovechar el promedio.
Claro.
Claro. Pide los platos caros.
Da. Me diste los platos caros, los repetiste.
Claro, sí.
Y yo me comí aquí una ensaladerri de perejil.
Ahora, sí, una pregunta fundamental. ¿Quién paga? Si es una cena tan
discúlpeme, pago yo.
¿Paga usted?
Pago yo.
No, por favor. Por favor.
No, no,
pago
no,
yo. Me ofendo, ¿eh?
No.
Ingeniero,
por favor.
Ingeniero, me ofendo.
No, por favor.
Mozo, no le cobre.
No, escríbanlo. No, escúcheme.
Mozo,
no, no.
Acá,
mozo,
cobre acá.
Mozo, por favor.
Acá.
Mozo, bueno, por bueno, favor. Bueno. Por favor, te lo pido, porque esto no puede ser.
Escuchame.
Pero me ofendo yo, porque yo te
otro día.
No, yo te recomendé este lugar.
¿Pero qué te pensás? ¿Que no vale mi plata?
No, pero sé que vale la plata. Pero ¿por qué yo voy a estar, me despreciás?
¿Y te crees que estás hablando con un poligrillo?
Pero ¿y vos con quién estás hablando? Que andás buscando ravioles debajo de la mesa. ¿Te crees que no te veo? Mozo, me cobra a mí, por favor.
Sí, no, no, dígame que este no tiene ni dónde caerse muerto.
Por favor,
ven aquí
ingeniero
a chupar de ojo.
Andá.
Cobre acá, mozo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es?
17 mil pesos.
Bueno, pague usted, ingeniero. Ah, sí, la cuenta nos parece elevada.
Sí.
No hay que hacer comentarios como que rompimos.
No,
no, no, no sé. Pero no, vio que el lugar es caro, o sea, cuenta, se la traen adentro de un cuaderno, sí, de cuero.
Sí, de querusa.
Sí, con
muy
dos candados.
Muy de querusa. Falta que le pongan fideitos de papel.
Sí, sí. Sí. Con un caramelo de gentileza para
mí. Sí, el caramelo también me lo está cobrando, ¿no es cierto, mozo?
No, nosotros damos, en los buenos restaurantes, se da entre cada plato algo mentolado o un helado de limón.
Ajá, ah, qué bien, es algo nuevo esto.
Para lavar la cavidad bucal,
sí,
del sabor anterior.
Ajá.
Usted, por ejemplo, ¿qué comió? ¿Primer plato qué comió?
Rabanito.
Bueno, hay que hacer un lavaje.
Lavaje profundo.
Bueno, vio en las catas de vinos,
sí, bueno,
a las que asistimos,
supuesto,
toda la semana.
Sí, sí. Generalmente ponen una jarra con agua.
Una jarra y se escupe, no
sí,
se
sí
lo traga.
Sí, sí.
No.
Como un jugador de fútbol.
No, porque usted tiene que probar 60 botellas.
Claro.
Y bueno.
Entonces usted toma un sorbo de vino, lo paladea bien. Y lo escupe,
y sí.
Dice...
Riquísimo. Me imagino lo que debe ser tomárselo.
No, porque le preguntan, ¿cómo sabe en boca?
En boca más o menos.
No. Es temperamental.
Sí, vos sabés que sentí como un gusto a madera en un
sí,
momento.
Sí, era una madera. Sí, sí,
sí, madera noruega.
Sí, sí.
Y tenía un tono frutal, me imagino,
sí,
cerezas.
Hay un
sí,
aire de
porque
cereza.
Es el vaso que usamos, es el que me quejé yo de la ensalada de frutas.
Bueno, no.
Señoras, señores, viene el momento musical.
Bueno.
De La Venganza Será Terrible. En Rosario. Vamos a...
Llámalo.
Señoras, señores, viene... El momento musical.
Bueno.
De La Venganza Será Terrible en Rosario. Vamos a.
Llámalo. Y ya llega al Teatro Broadway de la ciudad de Rosario nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gasset. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Lucrecia López Sanz, el señor Maretema de Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bienvenido, maestro, buenas noches. Buenas noches a la gente del
¿qué tal? Buenas noches.
Estamos muy contentos de estar acá.
Estamos contentos de haber vuelto acá a Rosario. Hace muchísimo tiempo que no íbamos, muy bien, nos gustó.
Sí, puede ser. Bueno, ustedes saben que por cuestiones de protocolo y todo lo que... Como dice el señor, media hora de pésima literatura. No hay circulación de pedidos en la sala. Entonces ha habido un promedio de pedidos de las redes sociales, de otros lugares.
con de otros programas, inclusive.
Sí, de otros programas, de otras radios. Con los siguientes guarismos.
Sí.
Rezo por vos está muy bien rankeada.
Bueno,
sexta. Sí, arranca por ahí.
¿Vamos? Sí.
Rezo, rezo por vos,
rezo,
rezo por vos,
rezo.
Morí sin morir y me abracé al dolor y lo dejé todo por esta soledad. Y ahora estoy aquí.
Estoy aquí.
Mi cuerpo se cae, solo veo la cruz al amanecer. Rezo, rezo, rezo por vos.
Rezo.
Con mi pinta bacanada te llenaste las escenas de ilusión. Esa noche que te tuve arrinconada chamullando muy bajito al corazón, te morfaste que era yo el rey de los cobres al hablarte de la estancia de papá, de un asilo que fundamos para los pobres y de mi auto de paseo Catilla. Che bacana, son macana, yo no tengo más riqueza que mi escasa ilustración. Unos libros bien leídos, un cachito grande de alma y otro cacho de ilusión. Y mi viejo, si le viera la silueta, me hago cargo de la cara que pone. No es ni el sueño un fabricante de peinetas, sino un viejo verdulero y calabrés. Y la estancia que te dije, Chepi Piora, es así que la tenemos de ilusión. En los campos de la Nunca, allá en Mendriola, un país imaginario y chacotón. Lleva cara, oí fulana, los del auto y de la herencia eran cuentos de ocasión. La nobleza que yo tengo son cigarrillos de 20 con dos hojitas de cupón.
¡Bravo, maestro!
Bueno, al trío sin nombre también le piden Venus.
¿En qué sentido?
En el sentido que ustedes lo quieran interpretar.
Bueno, muy bien.
The gun is on the mountain top. It's burning like a silver flame. The summit of beauty. Venus was her name. She's got it. Yeah, baby, she's got it. Well, I'm your Venus. I'm the fire of your desire. Well, I'm your Venus. I'm the fire of your desire. Hey, we fall when we cross the lines, making every man a man. Like a silk dark night, she was going no one else had. Oh, wow, she's got it.
Tapado de arminio, todo forrado en lamé, que tu cuerpito abrigaba, al salir del cabaret, cuando pasaste a mi lado, prendida tu gigoló, aquel tapado de armiñón, cuánta pena me causó. ¿Te acordás? Era el momento culminante del cariño. Me encontraba yo sin vento, vos amabas el armiño. Cuántas noches tiritando los dos juntos a la vidriera, me decía suspirando, ay mi amor, si vos pudieras. Y yo con mil sacrificios te lo pude al fin comprar. Mangué amigo pie usurero y estuve un mes sin fumar. Aquel tapado de armiño, todo forrajo en la mesa que tu cuerpito abrigaba al salir del cabaret, resultó al fin y al cabo más durable que tu amor. El tapao lo estoy pagando y tu amor ya se acabó.
Bueno, a ver, trío.
¿Qué?
Los dejo. Usted la
chao, trío. Chao, hasta luego.
Lo dejo en consideración de. Yo sé que ustedes pueden palpitar, sentir las necesidades del público.
Este
y van
no
a saber.
Es el gesto de palpitar.
No. No lo haga por la duda.
No, perdón.
¿Cuál es el tema más apropiado para hacer ahora? Ustedes sabrán.
No, ninguno.
Ninguno.
Sí, alguno tiene que hacer.
Bueno, ¿qué podemos? Algo de Queen.
Algo de Queen, algo siempre de Queen, es apropiado.
A ver, vamos.
Oh, no. I want it all. I want it all. I want it all. And I want it now. You see her on an empty street, just an early creeper, light on his feet. You're white and spinning, with no time for doubt, with the pain and anger, can't see way out. In a man's skin, I heard him say, gonna find me a future, move out my way. Get me a game plan, gonna shake you to the ground. Just give me what I know it's mine. The people, do you hear me? Just give me the sign. Yet I'm a just here if you want the truth. Here's to the future for the dreams of you.
For the dreams of you.
I want it now.
sin nombre. El río Paraná trae tantas cosas en sus aguas, y una de ellas es dorada, la trompeta de Gillespie. Bueno, maestro.
Señores, lamentablemente,
sí,
hemos recibido orden del señor Broadway,
sí,
el dueño de este lugar, en el sentido de que nos vayamos.
Sí, en el peor sentido.
Es decir, esta va a ser la última canción. La última canción. Queremos agradecerles a todos la sonrisa, el afecto, diré.
Sí, dígalo.
Sí, dígalo.
Sí, sí.
Bueno, el afecto. Y la emoción que siempre se produce entre el artista en acción y el público. A eso Dubati le llama el convivio.
Sí.
Es decir, que están ambos grupos, los artistas y el público, bajo un mismo techo. Ese es el milagro que estamos recuperando ahora. Y le agradecemos haber estado. En este convivio de esta noche. Gracias, muchas gracias.
Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radar militar? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos las bandas, rajes del cielo.
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en la tan. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral.
La gallina Zuleta
es un caso singular.
La gallina Zuleta
está loca de verdad.
La gallina Zuleta ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina Zuleta ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina Zuleta ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla que ponga 10. Con la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla.
¿Pero cuántos huevos puso esa gallina?
Que ponga 10.
¡Adiós, Rosario!
¿Por qué no te callas? ¡Calla, que no te callas!
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.
Thank you.